Hemos llegado a las 12, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
La justicia valenciana abre diligencias contra los responsables de la Agencia Estatal de Meteorología y la Confederación Hidrográfica del Júcar por la gestión de la dana que afectó a parte de la provincia el pasado 29 de octubre. Una tragedia que, según el Banco de España, restará dos décimas al crecimiento de nuestra economía en este cuarto trimestre del año. Precisamente acaba de comenzar en el Congreso la comparecencia de la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera. Allí en la Cámara Baja está Ricardo Rodríguez.
Sí, Teresa Rivera ha comenzado ya a defender su acción en la crisis y sobre todo de momento de la EMET. Según la vicepresidenta tercera, se produjeron en todo momento las informaciones y las alertas ordenadas. La cronología de la también ministra está pretendiendo dejar en evidencia la labor efectuada por la Generalitat Valenciana. Desde la tribuna está en el uso de la palabra Rivera. La escuchamos en directo.
La Acción de Emergencias emite una alerta hidrológica en todos los municipios ribereños de los ríos Magro y Júcar, desde Algemesí hasta la desembocadura en Cullera. Se pueden producir desbordamientos generalizados en las áreas próximas al río. Se aconseja el alejamiento de la población de las zonas próximas al río.
Bueno, pues son las palabras en directo, como vemos, de Teresa Rivera en estos momentos en el Congreso. Y como ya ocurrió con el COVID, la DANA ha devuelto el teletrabajo a primera línea, una modalidad que, aunque ha aumentado ligeramente en este año con respecto al 2023, no es utilizada de forma habitual. De hecho, seguimos a la cola de Europa en trabajo en remoto. Victoria Ballesteros.
Solo un 15% de la población activa teletrabaja en España, mientras que la media europea se acerca a 3 de cada 10 personas, con países como Francia, Noruega o Países Bajos con tasas aún mayores, que en algunos casos rozan la mitad de la población. Solo Italia está por debajo de nosotros en trabajo remoto. Y todo en un momento en el que las danas han vuelto a poner a prueba a las empresas y a sus sistemas de teletrabajo para mantener la productividad. Sin embargo, algunas ya estaban empezando a dar marcha atrás. Pilar Yacer, experta en recursos humanos.
España es el único país de la Unión Europea que ha retrocedido en las tasas de implantación de teletrabajo. Y esto se explica de una forma muy sencilla, y es porque la cultura de presencialidad que tenemos en España es mucho más grande que en otros países.
Entre los que teletrabajan, 4 de cada 10 aseguran que buscarían otro empleo si su empresa decide la vuelta a la oficina. Por eso los expertos apuntan al trabajo por objetivos para no perder el talento.
Y el 70% de la población mundial, especialmente mujeres, sufre en algún momento de su vida el llamado síndrome del impostor. O lo que es lo mismo, la necesidad de mostrarse perfecto en todo momento ante los demás y a la vez sentirse un fraude a pesar de los logros conseguidos. Efi García.
Así se sentía Natalia a sus 26 años.
Y lo único que se me venía a la cabeza era que todo lo bueno que hacía no era yo, lo estaba fingiendo y estaba haciendo un papel. Entonces me costaba mucho todo lo que salía bien, pues atribuírmelo a mí.
No mostrar sus defectos a los demás o meterse al criterio ajeno rompió a esta joven.
Pasar de estar sonriendo todo el día y riéndote a tener días enteros de llorar y de no querer salir de mi habitación. Mostrar eso a toda la gente que me rodeaba era como decir, pues que sepáis que esto también soy yo. Y la duda esa de si seguiré siendo igual de valiosa para esa gente.
El síndrome del impostor afecta a personas brillantes con grandes logros en su vida personal y profesional, pero les pasa factura y les hace además vulnerables a la manipulación, nos cuenta la psicóloga Ángela Magaz. Nuestra joven sigue en terapia. En 3 meses su vida ha cambiado por completo. A pesar de que se siente liberada, todavía le queda camino para autoconvencerse de que no ser perfecta al final la hace más humana.
Y te cuento también que se agrava la crisis demográfica en España. En 2023 los nacimientos bajaron un 2,6%, pero subieron los de madre extranjera. En la última década el porcentaje de nacimientos ha caído casi un 25%.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y Pedro Rocha no podrá presentarse a las elecciones de la Real Federación Española de Fútbol. Bruno Casar.
Es una noticia que acabamos de conocer en este enésimo capítulo ya para con la Federación Española de Fútbol. Isaac Fouto.
Otro revés para Pedro Rocha en su objetivo de volverse a presentar a las elecciones de la Federación Española de Fútbol. El mismo juez del contencioso le ha vuelto a denegar la cautelar que solicitó para poderse presentar a las próximas elecciones a la Federación Española de Fútbol. Ya solo le queda una vía, un recurso pendiente, el de apelación que deberá resolver la audiencia antes del 28 de noviembre.
Gracias, Fouto. El Barça, que ha anunciado esta mañana que posterga su regreso al Camp Nou, va a seguir, por tanto, jugando en Montjuïc hasta mediados del mes de febrero. Dice el Barça que las dificultades logísticas, mantener dos estadios y la normativa UEFA hacen que el club no pueda regresar por el momento a la que fue su casa. Por cierto, que la Liga acaba de publicar los horarios de la última jornada del año, que va a ser el fin de semana del 20, 21 y 22 de diciembre. A destacar, sábado 21 de diciembre a las 9 de la noche, el Fútbol Club Barcelona Atlético de Madrid. Todo en este miércoles en el que, lógicamente, continúa la resaca de esa despedida de Rafa Nadal, que puso anoche punto y final a su carrera deportiva al Real Madrid. Entre muchos otros, esta mañana le ha dedicado en redes sociales un muchas gracias por todo.
La actualidad en Herrera en COPE, y vamos a ver qué más.